Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo con toda la actitud del lunes. Lo saludamos aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Bendito Dios, ha bajado un tanto el sol, está nubladón. Hoy lloviznó, para que nos escuchen en vivo, lloviznó en algunos puntos de la ciudad y por ahí se asoman ya las primeras lluvias en Guadalajara. Por eso hoy estamos haciendo este programa. ¿Sabe usted cómo conducir con lluvias? ¿Sabe usted qué velocidad tomar? ¿Sus llantas están buenas o están lisas? ¿Qué pasa con los frenos? ¿A qué velocidad debemos circular cuando está lloviendo? Hoy de esto se va a tratar Módulo de Servicio. Me da mucho gusto saludar aquí en cabina a pues los grandes amigos de la Escuela de Manejo del Sol, ya 34 años, ¿verdad?
Así es,
34 años dando clases de manejo a los que vivimos aquí en Guadalajara. Saludos a su director general, Martín González. Martín, ¿cómo le va? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, José Luis, y saludo a todo tu auditorio.
Muchas gracias, y al licenciado Isaín González Carlín, gerente justamente de la Escuela de Manejo del Sol. ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte.
Súper bien, José, aquí contento de estar una vez más contigo en tu programa.
Muchas gracias. Le recuerdo que el WhatsApp está abierto, 3311-551962, además del 3813-1515, que es el teléfono, y el 3813-1421. El otro para que acerque sus dudas, sus preguntas, ¿cómo manejar cuando está lloviendo? ¿Y en qué condiciones deben estar los vehículos? Le reitero, las llantas, los frenos, los fluidos, ¿qué pasa con todo esto? ¿Sí? Saludos a los que desayunan con nosotros, buenos días, tomándose su cafecito, y saludos también a los que están a punto de descansar en la retransmisión de este programa. Pues mi querido Martín González, platíqueme, en lluvias de repente como que nos atontamos, nos asustamos, empieza a llover y entonces aminora la velocidad todo mundo, ¿qué pasa? ¿Por qué nos asustamos, mi querido Martín?
Principalmente llega el pavor cuando llueve demasiado. Uh-huh. Y la gente no hace un alto, no se para en un lugar alto donde pueda estar seguro. Uh-huh. Un lugar alto que esté seco, porque de otra manera hasta un tráiler se lo puede llevar una corriente fuerte, ¿eh? Ajá. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando empieza a llover muy fuerte, haz un alto y párate en alto precisamente.
Que además nuestra ciudad se pinta sola en cuestión de inundaciones cuando así empieza a llover.
Es.
Esta recomendación que me está haciendo Martín seguramente no es lo mismo allá en San Luis Potosí o en Querétaro, ¿verdad? Donde no hay estas inundaciones como hay en Guadalajara. Entonces, la primera recomendación, colocarte en un lugar alto.
Así es. Ajá. Así es. Poner tus luces intermitentes, disminuir la velocidad hasta en un 50%.
Uh-huh. ¿Sí? Estamos hablando también de vehículos, bueno, me imagino que de vehículos chaparritos, pero también de camionetas, por ejemplo.
Sí, camionetas altas se arriesgan a pasar, pero cuando viene la corriente muy fuerte a un tráiler o camionetas grandotas, altas, se las lleva.
Isaín, ¿qué ocurre con los fluidos que están en el piso, con las llantas, con los frenos? Platícame un poquito este panorama.
Es dos veces más resbaloso por el asunto de que la mayoría de los vehículos hoy en día en la ciudad es una realidad, José, que tiran aceite, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé si, por ejemplo, a ti te llegó a suceder o llegaste a hacer el típico experimento de mezclar agua con aceite. Por ejemplo, en la primaria, en la secundaria, era muy común en la materia de física para comprobar la densidad de los líquidos. Agarrabas un vasito, mezclabas agua, mezclabas aceite, le minabas ahí con un palito, te esperabas un par de segundos, ¿y qué es lo que sucedía, José? Estos dos líquidos no se mezclan. Al cabo de algunos segundos, los líquidos terminaban por separarse y el líquido que queda en la parte superior es el aceite, no es el agua. Entonces, es algo que muchas personas y muchos automovilistas hoy en día no saben. Cuando usted está conduciendo encima del piso mojado, usted no está conduciendo encima del agua. Usted está conduciendo encima del aceite y después del agua, es decir, dos veces más resbaloso de lo normal. ¿Por qué crees tú, José, que al inicio de la temporada de lluvias hay más accidentes que al terminar la temporada de lluvias? Está más resbaloso el pavimento.
Es decir, las primeras lluvias son las más peligrosas precisamente para los automovilistas, ¿no? De entrada. Ahora, ¿qué pasa con las llantas? ¿Cómo deben estar las llantas?
Es algo importante porque la mayoría de las personas no se fijan en el estado actual que hoy en día los vehículos están conduciendo y que salen a la ciudad, y más porque ahí viene la temporada de lluvias. Hay algo que sí me gustaría que supieran todos nuestros amigos automovilistas: una llanta con menos de 3 milímetros de profundidad ya se considera peligrosa y ya deberás de pensar en cambiarla lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, José, te va a decir: oye, una llanta peligrosa es una llanta que una llanta lisa. No es cierto. Una llanta lisa es una llanta que ya se te pasó, es una llanta que es extremadamente peligrosa y que se resbala con cualquier cosa, ¿sí? Entonces, una llanta lisa es básicamente como si le pusieras patines al carro en tiempo de lluvias, ¿sí? Claro. Ya no frena con eficacia, se resbala con cualquier cosa, y recuerde este dato: una llanta con menos de 3 milímetros de profundidad es una llanta que comienza a ser peligrosa y deberías de pensar en cambiarla lo antes posible. No esperarte a que tu llanta se quede lisa o extremadamente peligrosa.
Los frenos, ¿cómo tienen que estar los frenos, Martín?
Mira, los frenos deben de estar siempre al 100%.
Eso.
Y a veces pensamos que ahorramos dinero no llevándolo al mecánico a que te arregle los frenos o el servicio normalmente. Ajá. Pero es sumamente importante tenerlos al 100, así como tener las llantas al 100. Porque es la misma vida, depende de esto. A veces que los frenos están muy bien, están perfectos, pero las llantas están lisas, como acaba de comentar Isaí, ¿y qué sucede? El sistema está perfecto, hace su función, pero como la llanta está lisa, se derrapa.
Exacto.
Y cuando empieza a llover es más peligroso porque se forma como un nodito, y aunado con los fluidos, el aceite y todo, y es como si frenaras arriba de cáscaras de plata.
El líquido de frenos tiene que estar también en su punto.
El líquido de frenos, todos los niveles al punto. De otra manera, pues, vas a tener fallas en el sistema, ¿verdad?
Correcto. ¿Sí? Ahora bien, bueno, ya caímos en frenos, ya caímos en aceite, ya caímos en llantas. ¿Qué pasa cuando empieza a llover, Isaín? Empieza el aguacero, se suelta aquí de repente en Guadalajara, es lluvia, es viento, son truenos, Dios mío, es verdaderamente la tempestad entera. ¿Qué hacemos cuando vamos circulando? Ya decía Martín, tomar una zona alta, ¿y luego qué? ¿Intermitentes? ¿Me bajo, no me bajo? ¿Me subo al techo? ¿Qué hago?
Yo creo que hay un punto decisivo donde sí hay que tomar la decisión de: ¿sabes qué? El nivel del agua está subiendo bastante, tengo que subirme a un lugar elevado precisamente para que los ciertos componentes del vehículo que trabajan con chispa, al final de cuentas, si nosotros sabemos que debajo del agua pues no hay chispa, nuestro vehículo se puede apagar, y peor tantito si empieza a subir más el nivel del agua, pues ya el agua puede arrastrar las unidades o los vehículos que circulan hoy en día por la ciudad. ¿Cuál es ese punto decisivo? Nosotros como automovilistas que deberíamos decir: ¿sabes qué? El nivel del agua ya está alto, necesito ir a resguardarme. ¿Cuál es ese punto, José? Cuando el nivel del agua llega a rebasar la carrocería del vehículo. Okay. ¿Sí? La carrocería, digamos que es toda la parte de la lámina que está abajo de su vehículo. ¿Por qué? Porque después de ese nivel se ubica una cosa que se llama el escape. ¿Sí? El escape es donde se saca el residuo de la gasolina. Pero adivinen qué, por donde sale la gasolina, pues va directamente conectado a partes importantes del motor. Entonces, cuando el nivel del agua sube esta parte de la carrocería de abajo del vehículo, el agua entra por el escape, se mojan las bujías, tu motor se apaga. Y ahí es donde daños al motor, la corriente del agua se puede llevar el vehículo. Entonces, es esta parte. El nivel del agua está subiendo arriba de la carrocería, me subo al Oxxo, me subo a la gasolinera, me subo a la cochera del vecino. No importa, usted debe de resguardar su vehículo, esperar el tiempo que sea necesario a que el nivel del agua se vuelva a consumir y ya sea seguro volver a manejar.
¿Apago luces o las dejo encendidas?
No, las luces tienen que estar siempre encendidas. Si llegara un punto de una tormenta, básicamente, ahí sí son intermitentes. Mientras no sea una tormenta ardua, la verdad es que no se recomiendan las intermitentes. Pero siempre trae luces encendidas y recuerde, aunque estemos en la ciudad y aunque haya lluvia, son luces bajas, no son luces altas, porque si no es peor y van a encandilar a los demás automovilistas.
Y esta gente, los temerarios que dicen: yo sí paso, ya se inundó la calle, pero sí paso. Y ahí van con su bochito. Bueno, que además yo creo que los bochos no se quedan, ¿eh? No,
que tienen, ¿verdad?, el motor atrás, no se quedan, fíjate.
Sí, es cierto.
Curioso, los bochitos.
Los sedán, ¿verdad?
Sí, los bochitos
sedán. Esos no se quedan. Pero pues esos ya casi ni existen. Pero ¿qué pasa aquel envalentonado que dice: no, yo sí puedo y sí paso, y ahí te voy, túnel de avenida, guay?
¿Se queda?
¿Se queda?
Se queda.
¿Hay quien pueda lograr pasar, por ejemplo?
Híjole, yo creo que sí, camionetas muy altas. Ajá. O no sé si has checado, por ejemplo, José, estas camionetas que tienen como el respiradero por la parte arriba.
Sí.
Hay una palabra técnica para ese respiradero, pero esas camionetas yo creo que sí pasan. De lo contrario, si usted tiene un vehículo normal, convencional, sedán, cuatro ruedas, no se arriesgue. La verdad es que no se arriesgue porque su vehículo se va a quedar. Más como hoy en día, pues están las calles, avenidas de Guadalajara y Zapopan.
Cuando es un vehículo estándar, que no es automático, dicen, pues yo me la llevo en pura primera, y ahí voy. ¿Se logra?
La idea es no dejar de acelerar, porque si el hecho de no dejar de acelerar provoca que el escape siga sacando residuo de gasolina, y eso de cierta forma sí impide que entre agua al escape y a ciertos componentes del vehículo. Pero hay un punto donde no importa que tú estés acelerando, si el nivel del agua supera el nivel que acabo de comentar hace un ratito, no importa que usted siga acelerando, aún así el agua va a entrar a las bujías y su motor se va a apagar.
Ok, y un vehículo automático, ¿qué pasa? Ahí es peor tantito el asunto, ¿no?
Yo creo que ahí es peor, sí, porque tú frenas, automáticamente se mete el agua por el escape y adiós vehículo.
Si el agua se empieza a meter en el automóvil por la parte delantera, bueno, supongo yo que el cofre está bien cerrado, ¿no? Pero si se mete agua al cofre, al motor y todo esto, que se mojara, ¿llega a afectar al carro? ¿No jalaría el carro?
Pues ahora sí que por arriba no, o sea, no. El motor está preparado para que aguante ese tipo de circunstancias hoy en día con la lluvia. Lo peligroso es que le entre agua por debajo de ese nivel, eso es lo peligroso, ¿sí? Porque aparte tú sabes que no nada más es agüita, sino que es agua con tierra, con sabe qué cosa, y ahí se empiezan a dañar los componentes del motor.
Correcto. Vamos a seguir hablando, qué interesante charla, ¿no? Con nuestros amigos de la Escuela de Manejo del Sol, que hoy están aquí con nosotros, ya 10 sucursales, ¿verdad?
Sí, 10 sucursales.
Muy bien.
Gracias a Dios.
Perfectamente, sí. ¿Cuánta gente ya habrá aprendido a manejar? Que la verdad se aprende, ¿eh? Lo que sea de cada quien, se aprende a manejar. Cuando tú aprendes solo en la calle, se te olvidan ciertas reglas.
Así es, porque aprendes los vicios de la persona.
Es cierto.
Porque son choferes, pero no son instructores. Ajá. ¿Ves? Es como el que habla inglés, no es maestro de inglés, es igual aquí.
Exacto. ¿Ves? Muy interesante. Vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos en módulo de servicio. Continuamos aquí en módulo de servicio. Interesante charla que tenemos el día de hoy con nuestros amigos de la Escuela de Manejo del Sol. Nos están platicando qué hacer cuando empieza a llover y usted va en su vehículo, también el tamaño del vehículo, las características del mismo y demás. Nos quedamos con una situación, mi querido amigo Isaín, el hecho de los cristales se empiezan a empañar, no ves absolutamente nada y el aguacero en pleno, ¿qué hago? ¿Qué enciendo? ¿O limpio o no limpio? ¿Qué prendo?
No sé si ubicas, por ejemplo, José, que por la parte trasera, nuestro cristal de atrás, hay como ciertas franjitas, ciertas líneas en el cristal de atrás. Esas líneas sirven para poder desempañar el cristal de atrás. Y también hay ciertos botones en el clúster o en el tablero de nuestro vehículo que nos pueden ayudar a desempañar los vidrios. ¿Cuál es el detalle? Que mucha gente no sabe cuáles son los botones, cómo utilizarlos. Entonces, van en la lluvia, van batallando, no ven por la lluvia, no ven porque su cristal está empañado. Entonces, es un detalle gigantesco. Entonces, ¿qué necesita hacer usted? Usted necesita ubicar en el tablero de su vehículo dos botones, ¿sí? El primer botón que va a ubicar usted es un rectángulo con tres flechitas a la mitad. Ese usted lo va a accionar, va a poner el aire a la mitad, ni tan frío ni tan caliente, y ese es el botón que desempaña el medallón de atrás, ¿sí? Primer consejo. Segundo consejo, usted ahora va a ubicar en su tablero otro botoncito que está exactamente a la izquierda, que es una especie de trapecio, pero con tres flechitas igual a la mitad de ese símbolo. Lo vamos a presionar, igual vamos a poner el aire a la mitad, desactivando el aire acondicionado, ni tan frío ni tan caliente, exactamente a la mitad. Vamos a accionar estos dos botoncitos y va usted a observar que a los pocos segundos el aire va a hacer su función, va a empezar a desempañar los vidrios y usted va a tener usted va a tener una mejor visión cuando esté conduciendo en lluvias.
Entonces es simplemente aire.
Es echarle airecito a los vidrios.
Como soplarle.
Exactamente, es tan sencillo como eso.
¿Se puede limpiar el cristal con un trapo, con un periódico, con lo que tengas ahí, porque de repente empezamos a hacerlo, pero genera caso opuesto, pues, de repente se empaña todo y queda manchado todo.
Está peor, sí, está peor. O sea, la gente que aplica el trapito, pues es gente que no sabe utilizar el tablero de su vehículo. Ajá. Para eso están esos dos botones que le acabo de comentar, para que usted no esté batallando, limpiándole y al mismo tiempo limpiándole con una mano, manejando con otra mano. No, olvídate, José, para eso están los botones específicos
del carro. ¿Y qué pasa con los cristales laterales? Porque con este aire que comentas, la verdad, pues los cristales laterales sí siguen
claro,
empañados.
Sí, 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 ahí usted ahora sí que sí puede aplicar el trapazo, pero hoy en día ya hay vehículos que tienen la salida de los aires específicamente para los cristales laterales. Exactamente.
Estamos ya en tiempos de lluvias prácticamente, bueno, ya que empezará a llover pronto, y ya empiezan a aparecer los que te venden limpia parabrisas, ¿sí? Ahí en las esquinas, en los cruceros, se los empiezan a vender. ¿Qué características deben tener estos limpiaparabrisas? ¿Largos, cortos, gruesos? ¿Cómo tienen que ser?
Va a ser dependiendo del vehículo, José Luis. Ajá. Dependiendo del vehículo que tengas y lo recomendable. Hay limpiaparabrisas excelentes, la verdad, y de buena calidad. Hay que comprar esos de buena calidad, la verdad. Si compras muy corrientes, al ratito a los 15 días ya se dañaron y ya no van a servir. Entonces es muy importante que
que sean largos, ¿verdad?
Sí, exactamente. Ajá. Para que limpie todo el ahora sí la parte donde tú vas conduciendo y tengas mucha mejor visibilidad. Algo bien importante también es no tener vidrios polarizados, no oscuros. Un polarizado tenue el permitido.
Sí, es cierto.
Una te van a infraccionar y la otra en tiempo de lluvia no vas a tener la visibilidad que debes de tener.
Es muy cierto.
Y aumenta los accidentes todo esto.
Esto es muy cierto. Aguas con la polarización de los cristales, porque sí, efectivamente, si cuando no llueve está tan oscuro el cristal, no alcanzas a ver bicicletas, motos o peatones. Claro. Ahora lloviendo.
Menos.
Se va a poner peor el asunto.
Menos.
Y por supuesto que está prohibido polarizar el de adelante, ¿verdad?
El de adelante está completamente prohibido, José, es correcto.
El de atrás, este no.
El trasero y los cristales de los costados, no. Hay que checar ahí el porcentaje, creo que el porcentaje es no recuerdo si es arriba del 25%, hay que checar bien ahí el dato porque usted no le puede poner cualquier polarizado que usted quiera a su vehículo, hay que ponerle el reglamentario.
Ahora bien, ¿en qué funciones utilizar del vehículo cuando va circulando con lluvia? Las intermitentes, las luces altas, por ejemplo, si enciendo luz alta o enciendo luz baja, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo a manejar yo mis luces? Para que me empiecen a ver que estoy allá adelante.
Claro, no, de entrada luz baja, lo que vendría siendo la luz normal. Les digo que no es necesario utilizar la luz alta cuando está lloviendo, porque ahora sí que es un factor contraproducente, porque sí usted va a empezar a encandilar a los demás vehículos de su entorno. Ahora, algo que usted pudiera utilizar también, por ejemplo, cuando hay niebla o que está muy, muy denso, ahora sí que el ambiente, pues utilizar lo que vendrían siendo las luces halógenas, ¿sí? Las luces halógenas exactamente no son luces blancas, sino que son unas luces amarillas que a usted le permite ver súper bien, bueno, le permite ver mucho mejor que con las luces convencionales cuando hay niebla en el camino, en la avenida, en la calle, y eso es algo que de hecho no muchas personas sabe que el vehículo está equipado con eso. ¿No?
Exactamente. Bueno, aquí, ándele pues, don profesor José Cisneros dice, ¿y cómo manejar cuando pierde la América? Ándele pues. Te mando un abrazo, profe. Luego por acá pregunta, saludos desde Argentina. Muchas gracias. Saludos desde Argentina, San Juan, una provincia al noroeste pegada a la cordillera. Acá hace no mucho hubo un accidente importante debido a que las cubiertas de uno de los autos estaban vencidas y simplemente resbalaban al frenar en el pavimento. ¿Qué podemos entender por cubierta de uno de los autos?
¿Llantas?
¿Qué entiendo? ¿Como las llantas?
Es que no entiendo qué son las cubiertas.
Resbalaba, quiero decir que son llantas. Quiero pensar, mejor
sí,
dicho.
Puede ser posible. Acuérdense que las llantas tienen unas cosas que se llama indicador de desgaste, que son los tres cubitos que están sumergidos entre el dibujo de la llanta. Entonces, siempre y cuando el indicador de desgaste esté sumergido entre el dibujo de la llanta, tienes una llanta chida, tienes una llanta padre, saludable, para seguir circulando más kilómetros. Cuando tu llanta se empieza a desgastar, los indicadores de desgaste empiezan a sobresalir. Cuando el indicador de desgaste esté al ras del dibujo de la llanta, ya es una llanta que se considera peligrosa. Lo que había comentado hace un instante, menos de 3 milímetros, hay que cambiar esa llanta ya.
Y ahora ustedes, con toda la experiencia que tienen de dar clases de manejo a tantas generaciones en 30 y tantos años, 38, ¿ah?
Sí, sí, les hemos dado, de hecho, ya a segunda generación.
Ah, mira, qué interesante. ¿Sí? ¿Las recomendaciones que ustedes dan son especiales para Guadalajara? O sea, para las calles de Guadalajara, para las avenidas de Guadalajara, ¿cómo lo tomamos?
Pues claro que uno de entrada tiene que dar consejos a lo que uno está acostumbrado a manejar. Ajá. Hoy en día. Ahora sí que, José, no es lo mismo manejar en Guadalajara, a lo mejor manejar en alguna otra ciudad que esté mucho más tranquila, que haya menos tráfico, porque hay una realidad aquí en Zapopan y Guadalajara: el tráfico cada vez está peor, cada vez está más pesado, uno tiene que ser más ágil, uno tiene que ser más consciente, manejar con mucha más precaución. Ya no es lo mismo manejar hoy en día en la ciudad que manejar hace 10, 15 años. El tráfico ha cambiado muchísimo, el tráfico es un tráfico más rápido, más agresivo y con muchos más vehículos, por supuesto.
Ahora, cuando quieres cambiar de carril, ¿pongo o no la intermitente? Para que, digo, no la intermitente, perdón, la direccional.
La direccional.
La direccional. Bueno.
A veces es contraproducente, poner la direccional, debes de ponerla, pero a veces pones la direccional y le aceleran para no dejarte pasar. Eso es falta de cultura vial. Aquí en Guadalajara, la verdad, nos hace falta mucha cultura vial. Y les invito a las autoridades, pues, que nos hablen para mesas de trabajo. Estamos dispuestos, pero nunca nos llaman para poderles ayudar. No quieren. Ajá. O no sé qué pase.
Que ahorita que vienen las lluvias, digo, es interesante que consulte aquí a los amigos, por ejemplo, de la Escuela de Manejo del Sol, para que le tenga algunos consejos. Sí, pues yo pasé quizás hacer este programa con la experiencia que ellos tienen, algunos consejos de cómo circular en Guadalajara cuando empieza a llover. A ver, dice, soy la señora López, ayer en la noche, como a las 8:20, tomé el macrobús calzada en la estación de circunvalación, era el express, y el conductor, que era un tipo ya grande de edad y canoso, no se esperó a que la gente acabe de subir y cierra las puertas, casi me aplasta. Bueno, esta se la paso a mi compañero Víctor para que lo pase en el programa siguiente. Dice, mi esposo me ha enseñado, dice la señora María Dolores Izaguirre, mi esposo me ha enseñado poco, pero deseo saber manejar para una emergencia cuando él se me ponga mal. ¿Tendrán algún descuento? Gracias. E incluye la tarjeta de circulación. Ah, bueno, pues ya que está preguntándonos aquí la señora María Dolores Izaguirre, ¿qué es lo que lleva las clases de manejo? ¿Cuánto duran? ¿Atienden a personas de qué edad a qué edad? Platíquenos, por favor, tanto Isaí como Martín.
Claro que
favor.
Si tenemos diferentes precios aquí, licenciado Isaí, tiene por ahí los precios. Y sí, a la señora le hacemos un descuento, ya que esta es radioescucha aquí de tu programa, ¿cómo no?
Así que María Dolores Izaguirre, diga que va de parte
que nos envíe la palabra José Luis. ¿Qué te parece, José Luis? No sé, 200. Ajá. Le vamos a generar un muy buen cupón de descuento. Se nos marca y nos manda la palabra José Luis 200, le generamos un cupón de descuento en cualquiera de nuestros tres paquetes especializados para que usted aprenda a conducir. ¿Qué te parece?
¿Cuáles son esos tres paquetes? ¿Tiene que ver con la edad? ¿Con qué tiene que ver estos tres?
Ahora sí que tiene que ver con el nivel actual del cliente o del alumno. Por ejemplo, hay gente que ya tiene nociones, que le han intentado enseñar algo en casita, que ha sacado el vehículo 2, 3 veces, pero todavía no se siente capaz de poder manejar en arterias principales, como lo puede ser mismo Periférico, Lázaro Cárdenas, López Mateos, y entonces ya se consideran paquetes más especializados para ellos. Sí, por ejemplo, tenemos un paquete básico, si usted tiene ya experiencia previa en la conducción. El paquete básico conforman 2 semanas, es una de teoría y una de práctica. Y la teoría es 1 hora diaria de lunes a viernes, la práctica de igual forma, 1 hora diaria de lunes a viernes. Este tiene un costo de 4,500 pesos, menos el descuento si usted me manda la palabra José Luis 200 a cualquiera de nuestros WhatsApp, ahorita se lo va a pasar, o marcarnos vía telefónica. El intermedio, que son, vendrían siendo 12 horas totales de curso, las primeras 5 de teoría, las últimas 7 igual de práctica. Uh-huh. Este tiene un costo de 5,800 pesos. Y después tenemos ya ahora sí lo que viene siendo el extensivo, que es para personas que tienen nula experiencia en la conducción, personas que son súper nerviosas, personas que tienen temas detrás del volante, personas que se han accidentado detrás del volante, y es un tema que sí les cuesta mucho trabajo dominar un vehículo en avenidas principales. Este paquete es ideal para estas personas. Este paquete, lo que vendría haciendo son 15 horas, primeras 5 teóricas, para que usted aprenda todas las leyes de tránsito básicas que se necesitan allá afuera, Josué. Y las últimas 10 horas prácticas, igual 1 hora diaria de lunes a viernes, tiene un costo de 8,500 pesos, menos el descuento si usted me envía la palabra José Luis 200 a nuestro número WhatsApp.
¿Cuánto dura el curso?
Depende del paquete, el básico dura 2 semanas, intermedio aproximadamente también 2 semanas, o puede que un poquito más, dependiendo cómo nos organizamos con el alumno, y el extensivo dura 3 semanas.
¿Cómo trabajan con las personas nerviosas? Como ya lo comentabas, los que chocaron y ya no quieren volver a manejar, están asustados, se ponen muy nerviosos, o los que por primera vez van a manejar y se ponen nerviosísimos. ¿Cómo trabajan en ese aspecto, Martín?
Pues tenemos que hacerla de psicólogo ahí, la verdad.
Ah, ok.
Sí, darle seguridad a la persona y que te vea a ti como maestro, como instructor, tranquilo, muy tranquilo, que jamás levantes la voz, porque el momento que tú le levantes la voz, sí, una palabrita, ya le llega el mensaje que lo estás regañando, como si fuera su esposo, su hermano, de la familia. Entonces aquí nos mantenemos imparciales y con una tonalidad tranquila, serena, y eso se lo vas a transmitir al alumno, y él va a ir desarrollando en el manejo, pues ahora sí que aptitudes mucho mejor.
Porque cuando te enseña a manejar, no sé, el papá, el hermano mayor, el esposo, la señora, ¡que agarres bien el pedal! ¿Entiende?
¡Mi carro!
A ver, hazte para atrás. No, hombre, pues así como sí, va a aprender uno.
Sí, si no, se tensan bastante. No te miento, José Luis, pero han llegado matrimonios al borde del divorcio con nosotros.
Sí, me ha tocado.
Entonces, pues como comentamos, recuerda, escuelas de manejo hay muchas, calidad solo hay una, Calidad del Sol, Escuela de Manejo del Sol, 3636-0263.
A ver, no, ¿qué es? Sí. ¿36?
Hey, 3636-0263 con el 33 antes, obvio.
Ah, ok, 33 36 02 63. ¿Un WhatsApp o se puede uno comunicar?
¿Y el WhatsApp ves?
Ahí es directamente vía telefónica, el número que te acabamos de pasar, José. Y para que nos puedan mandar un mensajito es 33 18 87 85 46. Recuerde que si usted nos envía la palabra José 200, usted automáticamente se le genera un cupón de descuento.
José Luis, ¿no? José Luis 200.
José Luis 200.
José Luis 200 dice: buenos días. Creo que el respirador en el cofre de los carros al que se refiere se le llama snorkel.
Snorkel.
Yo soy chofer comercial acá en Estados Unidos y nos respetan mucho, ya que somos considerados conductores profesionales, pero las multas nos aplican al doble y son más estrictos con nosotros. Por lo mismo, es que debemos ser professional drivers. Ah, ok. Desde Denver, Colorado, Arturo Asensio. Muy buen dato, ¿eh? Muy buen dato. Tenemos que ser profesionales.
Y mira desde dónde nos están llamando. Sí, no. ¿Verdad? De Argentina, de Denver. Y un saludo a don Ricardo, mi vecino, que le prometí que le iba a mandar un saludo. Saludos, don Richard.
Saludos a don Ricardo. Mi camioneta original lleva mi camioneta original llevé a comprarle parabrisas en Rogelín y se quedaron con los parabrisas. ¿Se deben de cambiar con la marca de su carro? Pregunta. O sea, híjole. Eso habría que...
Ahora mira, sí que quién sabe.
A mí me acaban de cambiar el parabrisas de mi vehículo, pero ya venía estrellado. Y se quedaron con él. ¿Para qué me lo llevo estrellado? Pero el mío ya estaba estrellado. No tuve ninguna duda en decirles, pues llévenselo, ¿no? Es como una llanta ponchada, pues claro. ¿Dónde la voy a tirar? Dice... Sí, Martín, ¿y vas a comentar algo?
No.
Ah, ok. Dice... ¿Hay alguna escuela de manejo para conductores de servicios de emergencia? Los que hay son muy malos para manejar, dice, y más de ambulancias particulares. A ver, los conductores de ambulancias, ¿tienen aparte una capacitación?
Les hemos dado clases a los conductores de ambulancias del ISSSTE, nos contratan relativamente seguido. Ajá. Y la verdad que aprenden muchísimo. Ellos decían, es que no puedo creer que estoy aprendiendo ahora después de 25 años de conducción, ahora estoy aprendiendo más cosas con ustedes, porque, repito, las enseñamos de una manera imparcial y sí, tenemos cursos especiales para ellos,
para
policías, para todo el aparato de gobierno, la verdad.
Yo sigo pensando, lo he comentado en los otros programas, que hay una exageración de ambulancias particulares circulando en la ciudad. Me ha tocado ver ya varios incidentes viales, choques, algunos fuertes, porque atrás de ti viene una ambulancia particular. No sé si alguien la regula o qué pasa, pero, a ver, realmente es una emergencia el que una ambulancia particular que va de una clínica a un hospital vaya con sirena abierta, abriéndose, pasándose los saldos y poniéndonos nerviosos a los que vamos ahí en el medio de la López Mateos, de la Lázaro Cárdenas. No sé, esta es una pregunta que yo me hice el otro día. ¿Alguien regula las ambulancias particulares? Sí, o sea, Cruz Roja o Cruz Verde, pues sabes que va a un hecho fuerte, ¿no? Pero las particulares, bueno, eso ahí la dejo ahí.
Deben de estar reguladas, ¿eh?
Deben estar, pero ¿quién las regula? Bueno, vamos a ir a un corte porque además, ¿qué cree usted? Ya tienen ellos simulador. La Escuela de Manejo del Sol ya tienen un simulador. Yo le quiero preguntar tanto a Isaí como a Martín, o sea, ¿qué tan conveniente es hacer un examen de manejo con un simulador? Que simula tener usted un carro, pero no es un carro, es una pantalla. Regresamos luego de una pausa, estamos en módulo de servicio. Continuamos aquí en módulo de servicio, este día platicando con los amigos de la Escuela de Manejo del Sol. Empezamos platicando cómo manejar cuando llueve. Hay todavía algunos detallitos que todavía tanto Martín como Saí nos tienen que señalar. Cómo manejar, qué distancia guardar, etcétera, etcétera. Pero les comentaba, ustedes ya tienen un simulador. ¿Qué es un simulador, Martín? ¿Qué es? ¿De qué se trata?
Sí. Ahora sí que un simulador, básicamente, José, es una computadora. Sí, es una computadora. Son tres monitores. Puede ser también un monitor que básicamente simula lo que un automovilista hoy en día haría, pues, en la vida real. Por supuesto, sin el factor ¿qué? Sin el factor riesgo. ¿Qué pasa si me accidento? Absolutamente nada. ¿Qué pasa si choco? Absolutamente nada. Es un ambiente tranquilo, es un ambiente controlado, donde principalmente las personas que tienen patologías detrás del volante, como nervios excesivos, una cosa de que no pueden salir directamente al tráfico real, por eso está actualmente el simulador. Ellos vienen al simulador, hacen los mismos movimientos detrás de una computadora. ¿Para qué? Para que a la hora de que tú lo extrapoles a un vehículo normal, convencional, esta persona sienta de entrada mucha más seguridad, mucha más confianza. ¿Por qué? Porque genera memoria muscular en un simulador, genera los cambios de velocidad precisamente como se harían en un vehículo real, y hemos visto un cambio tremendo entre las personas que sí practicaron antes en un simulador y vinieron a un vehículo convencional a las personas que no lo hicieron.
Es una pantalla.
Básicamente es una pantalla, puede ser una pantalla, tienes tu vehículo, está la calle, depende del simulador, porque no todos son simuladores de manejo, algunos nada más son jueguitos, simplemente, claro, entonces un jueguito claro. Pues no te va a servir porque no tiene exactamente las mismas dimensiones que tú necesitarías en un vehículo normal o en un vehículo convencional, pero para eso están los simuladores. Tienes tu pantalla, tienes tu volante, tienes los pedales y los gráficos del juego son los más parecidos a la vida real.
¿Cuál es la diferencia entre el simulador de ustedes y el que tiene Vialidad allá en Plaza Universidad, creo que también en la Cámara de Comercio y por ahí en algún otro punto? ¿Cuál es la diferencia con ellos?
Realmente son muy parecidos. ¿Por qué? Porque los dos tienen vista 180 grados, tienes tu pantalla enfrente, tienes tu pantalla a los lados, los dos se hacen de noche, a los dos se te cruzan los vehículos, los dos llueven, se pueden accionar direccionales, intermitentes, si tú chocas es lo más apegado, las físicas del simulador es lo más apegado a un vehículo normal, convencional. Simplemente el de nosotros es lo más parecido que hoy en día hay para obtener la licencia de conducir en tránsito o en vialidad.
Con la diferencia de que en tránsito, si chocas, aparentemente claro. Si chocas o cometes algún error, pues no te dan la licencia, ¿no?
Sí, claro. Usted tiene que pasar su examen con una calificación mínima aprobatoria de 60 puntos, ¿sí? Okay. Entonces, ¿cuáles son los puntos que más le quitan a las personas en su examen del simulador? Atropellar a un peatón, menos 20 puntos. Colisionar con un vehículo, menos 20 puntos. Y de ahí sigue hacia abajo, ¿sí? No respetar los semáforos, cambiarse de carril sin direccional, no encender sus luces en situación obligatoria. Y lo que le pasa a muchas personas, que por lo cual mucha gente se queja del simulador, es que como tú tienes pantallas a los costados, y normalmente el automovilista está acostumbrado a ver de frente, donde más fallan las personas en el simulador, en el examen, es cuando se les cruza el peatón. Ajá. En la pantalla derecha. ¿Por qué? Porque no lo ven, no están checando qué es lo que está sucediendo. Sí, a las pantallas, sí. A los costados, se les cruza el peatón, lo atropellan, o el ciclista, es una de dos, te va a aparecer. Si usted está a punto de presentar su examen en el simulador, recuerde estar checando la pantalla lateral derecha, se le va a cruzar o un ciclista o un peatón, y si usted lo atropella son menos 20 puntos, y hay una alta tasa de que usted pues vaya a reprobar. No está difícil, José, el examen, siempre y cuando sepas lo que te van a calificar.
Ok, sí, interesante. Entonces, bueno, es practicar un poquito con el simulador de ustedes para que cuando vayan al simulador de vialidad pasen el examen. ¿Es opcional en tránsito si quieres tener simulador o tienes que querer carro?
Hay dos opciones. Está la prueba tradicional, que para mi gusto actualmente ya no me gusta porque las filas son enormes, sí. Los vehículos normalmente no son los más buenos que tienen, desafortunadamente son vehículos, pues ahora sí que me disculparán las autoridades, pero no son vehículos con condiciones, sí, para una persona que va a presentar una prueba de manejo, una prueba de conducir, y que depende mucho del humor de la persona que te va a calificar. Entonces, si esa persona está de buen humor, a lo mejor te da una, dos o tres oportunidades más para que puedas caber en el cajón de estacionados. Si no, reprobas a la primera y vente en 15 días, carnal, a volver a intentarlo. ¿Cuáles son las ventajas de aplicar el examen en el simulador? Ventaja número uno, ya no haces examen teórico. Aquí ya no hay un examen teórico, ya no tienes que hacer, ya no tienes que responder preguntas, es directamente vienes, te sientas, y si usted escoge un vehículo estándar, directamente a usted le dan la de chofer. Es súper bien para las personas que quieren manejar camioneta o que en el trabajo le piden una licencia de chofer. Si usted hace el examen en un vehículo estándar en simulador, automáticamente pues te van a dar la licencia de chofer.
Muy bien, qué interesante. El simulador, Martín, ¿se incluye dentro de las clases? ¿Cómo está este asunto? ¿Forma parte de las clases? Si yo voy a tomar clases de la Escuela del Sol, ¿me dan la clase de simulador?
Puede ir incluido, puede ir incluido, pero ahorita estamos dando clases aparte también. Y somos la única escuela que tiene simulador aquí en el estado de Jalisco, ¿eh?
Ajá.
Y en toda la República creo que hay 3 o 4 nada más en toda la República.
Aquí
mexicana.
En Jalisco somos la única o de las primeras escuelas que ya hoy en día cuenta con simulador. ¿Por qué, José? Porque uno se tiene que adaptar a la tecnología actual, ¿sí? ¿Cómo se obtienen las licencias? Con un simulador. Entonces nosotros implementamos simulador. Sí hay paquetes hoy en día, se le conocen como paquetes especializados. Esos paquetes especializados, te digo, son para personas que tienen o sufren de nervios excesivos detrás del volante, vienen, practican primero en nuestro simulador, y lo mejor de esos paquetes especializados que combinan simulador y práctica al mismo tiempo, ajá, es que logran vencer sus nervios y salen muy bien preparados para su examen del simulador.
Dice, ¿me podrían repetir el teléfono de las clases de manejo? No alcancé a anotarlo, dice Rebeca Santana.
Sí, cómo no. El teléfono es 33-36-36-0263. Y recuerda que escuelas de manejo hay muchas. Calidad solo hay una. Calidad del Sol, la única con simulador.
Bueno, muy bien. Dice, ¿pueden? Ah, bueno, otra persona que está pidiendo su número telefónico. Al del WhatsApp, dice, la Escuela de Manejo del Sol, por favor. WhatsApp, ¿cuál sería?
El WhatsApp, a ver, por acá lo tenemos. El WhatsApp es 33-18-87-85-46. Usted me manda la palabra José Luis 200. Recibe su automáticamente cupón de descuento en cualquiera de nuestros paquetes o los paquetes especializados. Están los paquetes especializados, José, que es mitad simulador y mitad práctica. Okay. O también están las horas de perfeccionamiento, ¿sí? Las horas de perfeccionamiento es una hora, vienes a nuestro simulador, te capacitamos, te indicamos qué es lo que se te va a calificar para que usted pueda pasar su examen de conducir a la primera. Ahora, la otra es que no cualquier persona o no para cualquier persona es el examen en un simulador. Uh-huh. Sí, eso es algo interesante. ¿Por qué? Porque si usted está a punto de obtener su licencia de conducir y usted tiene arriba de 35, 40, 50 años, posiblemente no sea una alternativa para usted presentar la prueba en un simulador. ¿Por qué? Porque hemos escuchado de reportes de personas que se marean, que no pueden soportar la vista a 180 grados. Usualmente personas de la tercera edad no se les recomienda, no están acostumbradas a ver tantas pantallas al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa con hoy en día con los chavos, José? Estás viendo el celular mientras tienes la tele acá, mientras estás escuchando otra cosa acá. Entonces, digamos que de alguna forma son más multifacéticos digitalmente y no se les complica tener 3 pantallas que les estén apareciendo imágenes al mismo tiempo. Más si vienen con nosotros y se les capacita como debe de ser.
Claro. Dice, ¿qué hacer si estoy detenido en un alto y llega una ambulancia con sirena abierta? Si no puedo hacerme a un lado, ¿tengo que pasarme el alto con precaución?
Sí, básicamente sí. ¿Por qué? Porque ahora sí que la ambulancia tiene preferencia de paso y es completamente válido ahora sí que cederle el paso como se pueda, pero siempre y cuando usted lo haga con mucha precaución. No se va a pasar el alto sin ver, por supuesto.
Sí, que no vengan vehículos, si no te van a recoger primero a ti. Luego,
sí. ¿No? Y lo que no tienen que hacer es luego dejar pasar la ambulancia e irse atrás, ¿verdad?
No, jamás. Eso, aparte que es una infracción muy cara esa, pues pones en riesgo tu vida y la de los demás.
Correcto, bueno, gracias por tu excelente programa, José Luis. ¿Me puedes pasar el número de WhatsApp de la Escuela de Manejo? Ahorita se lo vamos a pasar, se lo vamos a repetir ahorita. Dice, les escribe Vicente nuevamente desde Argentina. Deseo consultar por qué razón no se aconseja poner un punto muerto neutral la marcha en alguna bajada o cuando sean de altas velocidades y uno quiere ahorrar combustible. ¿Por qué no se aconseja poner el punto muerto?
Es de las cosas más peligrosas que un automovilista puede hacer por el simple hecho de querer ahorrar gasolina, ¿sí? Uh-huh. Cuando usted pone el punto muerto, usted pierde algo a lo cual se le conoce como freno de motor, ¿sí? El vehículo va completamente libre, la transmisión está completamente libre, entonces puede agarrar velocidades de extremadamente altas. Así y aparte es. Que si usted está acostumbrado en una bajada a poner punto muerto o neutral y simplemente controlar la bajada con el puro freno, ¿qué crees que pasa, José? Se quedan sin frenos en carretera. ¿Por qué? Porque se sobrecalienta la pastilla del freno, se cristaliza y a la hora de la hora, adiós frenos, y después aparecen en las noticias de gente que se queda sin frenos en carretera, etc, etc.
Mucha gente hace que cuando está el semáforo en rojo, no deja el vehículo en la D, pues, o sea, lo dejas en la D y frenas, pero hay quien lo pone en neutral mal, ¿verdad?
Realmente en un vehículo automático no se recomienda, es directamente dejarlo en la D y simplemente pisando el pedal del freno, al menos de que usted esté cansado, o sea, al menos de que usted esté extremadamente cansado en un alto, pues sí se recomienda neutral y freno de mano. Pero, ¿qué es el mejor hábito que usted puede hacer si usted maneja un vehículo estándar? En un alto, poner punto muerto o poner neutral. ¿Por qué? Porque si usted en un alto tiene cloche a fondo y freno, lo que está haciendo ahí es desgastar de forma prematura su cloche y lo va a estar cambiando a cada rato.
Ok, dice por acá, soy Miguel Ángel Mendoza Gutiérrez, yo he manejado únicamente vehículos automáticos, pero me interesa aprender a manejar estándar. ¿Me sirven los cursos? Mi papá alguna vez me enseñó estándar, pero nunca manejé estándar. ¿Me servirían los cursos? Dice, ya tengo licencia de manejo.
Sí, claro. Nos cuesta un poquito más trabajo enseñarnos que ya conducen automático, ¿eh?
Claro.
Porque solamente frenan y no meten clutch. Sería cuestión de enseñarles desde cero el estándar.
Dice, mi pregunta es la siguiente. Actualmente manejo una camioneta Saveiro para 700 kilos. En días pasados tuve un percance y me mencionaron que mi licencia de automovilista no cubría. Sin embargo, yo creía que para tener una licencia de chofer era un vehículo con mayor capacidad de carga. ¿Me pueden corroborar esta información? Y en dado caso, ¿saben si tendría que hacer un nuevo trámite de licencia de chofer o nada más es competirla y cambiarla? Dice por acá José Ochoa. O sea, él tiene una camioneta Saveiro para 700 kilos, ¿chofer o automovilista?
Habría que checar porque normalmente las camionetas que son pick-up es forzosamente tener la licencia de chofer. Hay una gran diferencia entre manejar con una licencia de chofer y una licencia automovilista. Ajá. Cuando tú tienes una licencia automovilista, ¿qué te permite manejar? Auto. Su misma palabra lo dice, licencia automovilista, ¿qué puedo manejar? Automóvil. Sí, puede ser dos puertas, puede ser cuatro puertas, pero si usted ya maneja vehículos ligeramente pesados, a lo cual le conoce el reglamento de tránsito como vehículos ligeramente pesados, ¿qué vendrían siendo? Pues todas las camionetas tipo Ranger que tienen una caja por la parte trasera. Puede ser una cabina, puede ser doble cabina, pero usted con una licencia de chofer puede manejar auto, camioneta y vehículo ligeramente pesado, siempre y cuando no rebase los 3,500 kilogramos.
Isaí, yo tengo una pregunta en cuanto a la distancia que debes de llevar, sobre todo con el vehículo que llevas adelante, y cómo manejar el frenado, sobre todo ahorita que se vienen las lluvias, ¿cómo tenemos que manejarlo esto?
Es algo muy importante, José, ¿por qué? Porque el choque más común que hoy en día existe en la ciudad, ¿cuál es? El típico choque por atrás, el típico choque por alcance. Usted debe saber que como automovilista, si usted pega por atrás, usted tiene que pagar ese accidente, es completamente responsable de ese accidente. No importa cómo, no importa cuándo haya sucedido, usted pega por atrás, tiene que hacerse responsable. En condiciones normales, José, sin lluvia, sin nada, sin etcétera, usted debería de mantener una distancia de 3 segundos de distancia. La mayoría de los automovilistas no conoce esta distancia. ¿Por qué rayos son 3 segundos, José? Porque en lo que tú piensas en ejecutar la acción de pisar el pedal del freno, en lo que tú piensas ejecutas conexiones neuronales y musculares y pisas el pedal del freno del vehículo, aproximadamente te tardas 1 segundo. Y el vehículo se tarda 2 segundos más en accionar las pastillas del freno, a que tus llantas frenen, hagan fricción con el pavimento, se tarda 2 segundos más el vehículo. Un segundo que te tardas tú en pisar el freno y 2 segundos que se tarda el vehículo en detenerse por completo, nos da un resultado de 3 segundos. Conclusión, usted se tarda 3 segundos en detener un vehículo por completo, pero en situaciones de lluvia, ¿qué es? Es lo doble. En vez de que sea 3 segundos de distancia, usted tiene que tomar 6 segundos de distancia en situaciones de lluvia. ¿Para qué? Para evitar el típico choque por atrás o el típico choque por alcance.
Y me gustaría, prácticamente se nos termina el tiempo, pero termina prácticamente por donde empezamos. Se vienen las lluvias. ¿Qué hacer con las llantas? Reitérame lo del asunto de los líquidos, de los fluidos que hay en el piso, cómo manejar el freno, que ya también nos lo comentabas. ¿Qué hacer en estos tiempos de lluvias? ¿Cuál sería la recomendación para manejar con toda precaución?
Usted necesita ubicar algo en su llanta, a lo cual se le conoce como medidor de llanta o indicador de desgaste. ¿Qué es esto? Son 3 cubitos que están ahí sumergidos entre el dibujo de su llanta. Siempre y cuando los indicadores de desgaste estén sumergidos entre el dibujo de su llanta, usted tiene una llanta padre, usted tiene una llanta chida para poder seguir circulándola muchos más kilómetros. Conforme usted utilice su llanta se va a comenzar a desgastar. El indicador de desgaste va a comenzar a sobresalir y el dibujo de la llanta va a empezar a consumirse. Va a llegar un punto donde su llanta y el indicador de desgaste están al ras de la llanta. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene menos de 3 milímetros de profundidad y en este momento usted ya debería de pensar en cambiar su llanta lo antes posible y no esperar a que su llanta se quede lisa. Una llanta lisa, recuerde que es una llanta extremadamente peligrosa, que ya no frena con eficacia y que se resbala con cualquier cosa. Básicamente, manejar con una llanta lisa es ponerle patines a su carro en tiempo de lluvias.
¿Y qué hay con los fluidos? ¿Qué pasa con las calles, con los aceites que se, que sobre todo con los primeros días de lluvia, claro, se empiezan a asomar?
Hay un fenómeno con la mayoría de los vehículos, más si su vehículo es de antaño, más si su vehículo no es reciente o de último modelo. La realidad es que la mayoría de los vehículos tiran aceite. Esa es una realidad, José. Cuando los vehículos se están desplazando, ¿qué es lo normal? Que esté derramando 1 o 2 gotitas de aceite en el pavimento. ¿Qué pasa? Absolutamente nada cuando no ha llovido. ¿Sí? Cuando no está llovido, el aceite cae en el pavimento, queda completamente impregnado, usted puede circular, no se va a resbalar, no nada. ¿Sí? ¿Cuál es el detalle? Cuando comienza a llover, toda esa lluvia levanta todo el aceite que los vehículos habían tirado antes de que tú pasaras. Era el ejemplo que te ponía hace un instante. Si usted mezcla agua con aceite en un recipiente, le mezcla con un palito y se espera un par de segundos, estos líquidos no se llevan muy bien y al cabo de algunos segundos terminarían por separarse. ¿Cuál es el líquido que queda en la parte superior? El aceite. Amigo automovilista, cuando usted está manejando encima del piso mojado, usted no está manejando encima del agua, usted está manejando encima del aceite y después del agua, 2 veces más resbaloso de lo normal.
Muy bien. Bueno, rápidamente, interesante esta charla, ¿no? Aquí me dan una serie de videojuegos que si se comparan con el simulador, está un poquito larga la pregunta. Luego por acá, buenas tardes, bueno, a ver, espérame, ok. Ay, Dios mío, aquí ya me atoré. Dice muchas gracias, señora. Le mando un saludo y ahorita vemos qué podemos hacer. Dice, buenos días, quisiera preguntar si quieren aprender a manejar en una chica que por un accidente vascular padece movilidad limitada de su lado izquierdo. ¿Le pueden dar clases solo en automático, en carro automático, y podrá obtener ella su licencia de manejo? Una chica, repito, con problemas de movilidad limitada en su lado izquierdo.
Siempre y cuando del lado derecho esté bien, que pueda conducir, mover el volante y pueda frenar perfectamente con su pie derecho. En el automático solamente se requiere un pie para frenar y acelerar, okay, ¿verdad? Y de esta forma podemos enseñarle si puede perfectamente tener movilidad de su lado derecho sin problema, José Luis.
Perfecto. La señora Marta pregunta que cuántas sucursales tienen y en dónde las tienen, si nos dicen algunas más o menos dónde están
distribuidas. Ubicadas en toda la ciudad. Hace muchos años empezamos aquí en Copérnico, Moctezuma, después Cruz del Sur y Lapislázuli. Abrimos hasta en Tepatitlán, tenemos en el centro de Guadalajara, tenemos en la zona de Santa Margarita, servidor público de Santa Margarita, tenemos en
Patria y Naciones
Unidas. Son 10.
¿En López Mateos tienen una?
Sí, también tenemos otra en López Mateos. Ajá. También López Mateos.
Bueno,
hemos crecido muchísimo gracias a Dios primeramente y gracias al público, ¿verdad?
Perfectamente. Pues amigos de la Escuela de Manejo del Sol, creo que todo lo que nos acaban de indicar es bien interesante. Lo de los 6 segundos cuando llueve, de la frenada. Oye, ¿de los 4 qué? ¿Cuadritos que vienen en tu llanta?
Los medidores de llanta. Hoy en día ya la mayoría de las llantas tienen indicadores de desgaste, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando su llanta no tiene indicador de desgaste? Ahora sí que le puedo dar un tip bastante barroco, bastante rudimentario. Usted va a agarrar una moneda de 5, de 10 pesos y la va a sumergir entre el dibujo de su llanta. Si usted alcanza a ver el filo de la moneda, esa llanta ya hay que cambiarla. Si el dibujo de la llanta llega al sello de la moneda, entonces esa llanta todavía puede durar un poquito más de kilómetros, ¿sí? Pero la realidad es que la mayoría ya tienen estos indicadores de desgaste, si no puede aplicar el típico truco de sumergir la llanta, la moneda en la llanta.
No, cabe duda que ya aprendimos algo, muy bien. Pues mi querido amigo, director general de la Escuela de Manejo del Sol, Martín González, muchas gracias, por estar
gracias con nosotros. Gracias a ti por la invitación, José Luis.
La verdad, y digo, se aprende mucho cosas que uno ni siquiera le pasa por la cabeza, sobre todo cuando está lloviendo. La idea de esta charla es justamente que guarde la calma, que sepa cómo actuar, ya nos decían, súbese en un lugar alto, el desempañador, los buenos limpiaparabrisas, lo que aprendimos el día de hoy. Isaí González Carlín, gerente también de la Escuela de Manejo del Sol, muchas gracias, Isaí.
Gracias por la invitación, José, estamos a la orden.
Y ahí nos vamos a dar una vuelta a ver cómo quiero conocer el
simulador. Cuando gustes, aquí estamos cerquita, ya ves, Naciones Unidas y Patria está el simulador.
Gracias, en alguna ocasión por ahí un funcionario de vialidad pues estrenó el simulador, uno que está allá por Plaza Universidad. Ajá. Y chocó 2 veces, imagínense nada más.
Bueno, lo invitamos que venga con nosotros para enseñarle muy bien.
Eso, ya luego le paso el nombre de qué funcionario era. Sí. Sean señores, muchas gracias a ustedes que nos escucharon. Nos oímos mañana aquí en otro módulo de servicio. Pásala bien. Gracias.